una alegría tener de nuevo a Masa Gabriel en Radio Sefarad. Hola, Masa.
Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin hablar contigo.
Es verdad, que claro, nos disputamos el privilegio de hablar de Revista de Medio Oriente aquí en la radio, y a veces te toca y a veces no, y en este caso he tenido suerte. Así que encantada.
Mira, yo también.
Bueno, encantada de estar contigo.
Hablar con cualquiera de vosotros.
Oye, más.
Oye, que se echa mucho de menos, desde aquí, todo hay que decir.
No, pero eres oyente habitual, lo sabemos. Y si nuestros oyentes recientes no tienen el dato, Masa Gabriel fue redactora de Radio Sefarad y también en la última etapa directora de su voz en la red, de esta radio que cumple ya 10 años, Masa.
Mamma mía.
¿Cuántas historias como las que nos va a contar hoy?
Pues hoy vamos a hablar un poquito, si te parece, aprovechamos para tomar un poco de aire, ya que no tenemos terroristas, horrores, por lo menos que hayan llegado a nuestras páginas en Revista Medio Oriente respecto a la cobertura mediática, pero sí me parece interesante, decía un poquito una reflexión, algunos de las cuestiones que se pasan por alto en los medios de comunicación de habla hispana, pero realmente es injusto limitar esto a la habla hispana. Es algo que tiene más que ver, yo diría, con una especie de tendencia occidental a la hora de tratar las noticias. Una de ellas, uno de los términos que estamos muy acostumbrados a hablar, y al respecto Marcelo Ullo escribe un muy interesante artículo en Revista de Medio Oriente, es el famoso término de según el derecho internacional, bla, bla, bla. Generalmente esto lo suelen decir los periodistas cuando hablan de ocupación ilegal, cuando hablan de asentamientos ilegales. Suelen decir que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. Y esto es algo que suena muy bien, que es muy condenatorio, ¿no? Con respecto a los famosos asentamientos. Cualquier lector lee esto y entiende que debe ser muy malo porque hay un derecho internacional, o sea, todos los países que han decretado que eso es ilegal. Pero es que no es así. Hay una cuestión importante y es que hay que destacar, y es que no existe una ley internacional, no existe un derecho internacional cerrado que decrete que esto es legal o ilegal. Fíjate, yo destaca una anécdota que es la de la ministra de Exteriores de Australia, Julie Bishop, que fue a Israel y dijo ella que la comunidad internacional tiene que abstenerse de denominar ilegales esos asentamientos. De hecho, la frase suya es: me gustaría ver qué ley internacional los ha declarado ilegales.
Bien por Bishop, ¿no?
Absolutamente. Es decir, no existe una, y esto es muy importante, no existe, salvo en algunas cuestiones de comercio, cuestiones muy concretas, pero en estas cuestiones de derecho internacional de las que estamos hablando, hay que entender que están muy politizadas, con lo cual no hay una sola voz. Hay muchísimas opiniones y esto lo dicen los propios jueces. Mira, por ejemplo, Higgins, que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia, destaca que no es que el derecho internacional es un proceso. Los jueces opinan, tienen en cuenta textos legales internacionales, pero también textos nacionales con respecto a cada uno de los países. No se está hablando de algo, insisto, de algo cerrado. Y esto es importante. Yo sé que es un poquito pantanoso meterse en esto más, porque son artículos tensos, son cuestiones de legalidad, pero básicamente el resumen es que no existe ninguna ley internacional que declare ilegales los asentamientos. Hay opiniones, pero esto no son leyes. Y sería muy importante de estos becarios que fueran haciendo esa distinción entre opiniones y medios. Yo tenía y realidades o hechos o leyes. Tuve una discusión una vez con un periodista al respecto. Le dije, no hay una ley internacional que los declare ilegales. Puedes decir que, según la comunidad internacional, son ilegítimos. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es lo que la comunidad internacional manifieste Y otra cosa es lo que las leyes dictaminen. No hay ley que dictamine ninguna ilegalidad de los asentamientos.
Claro, pero, Masa, pero como bien decías al principio de intervención, la forma, el tratamiento occidental de la actualidad en Oriente Próximo no se caracteriza precisamente por elegir las palabras adecuadas muchas veces, ¿no?
Ah, no, sin duda alguna, Hay una especie de todo vale a la hora de hablar. Yo no sé si es por una necesidad de vender que se emplean a veces unas palabras completamente sacadas de contexto, una falta de concreción. Y si uno lee bien las noticias, uno obviamente con el tema de Oriente Medio es muy sangrante porque hay muchas opiniones. La gente tiene una opinión, ¿no? Y generalmente son opiniones basadas, pues eso, en malas informaciones que han ido creándose durante mucho tiempo. Pero esto es algo lo que planteas, ¿no? Del tipo de terminología o de las palabras que se emplean, que son francamente equivocadas, pero no solo en temas de Oriente Medio. Es tremendo el nivel, y aquí sí hablo de habla hispana, en concretamente del periodismo, obviamente hay grandes excepciones, pero en términos generales es tremendo el grado de pobreza y de poca profesionalidad. Aquí estamos, yo creo que eso va mucho más allá de Oriente Medio.
Hablábamos de ese artículo de Marcelo Bío. No sé si nos quieres recomendar alguna otra información de la que ofrece en Revista de Medio Oriente.
Sí, me gustaría también recomendar una sección que siempre, a veces que hablo de esta sección me acuerdo de Jordi, porque Jordi siempre dice que es mi sección preferida, que es la de ¿dónde está la cobertura?
Es que es muy buena esa sección.
Es muy simpática, bueno, sí. No diría simpática, suelen ser noticias bastante tremendas. En este caso nosotros nos hemos hecho eco de una información, generalmente nos hacemos eco de noticias ofrecidas por Memory o por Palestinian Media Watch, dos organizaciones que francamente recomiendo, son organizaciones que se limitan a traducir lo que sale en las televisiones. Memory es, en términos generales, en los países de habla árabe, y Palestinian Media Watch, en concreto, de los medios palestinos. Y en este caso hablan de un vídeo que fue emitido el 23 de abril, por cierto, el mismo día que Fatah y Hamas se reconciliaban, donde los francotiradores de Hamas, en la televisión de Hamas, decía esto, iban matando soldados palestinos y decían con un texto, dice, nuestra cosecha son vuestras cabezas.
Madre mía.
Uh-huh. Esto no lo comenta la gente, no lo comentan los medios. Cuando hablan de la reconciliación, y vamos a ponerlo entre muchas comillas porque creo que no es la primera vez que vemos estos acercamientos, cuando se habla de eso se olvidan de decir quién es Hamás. Es decir, sí, a Israel no le parece bien, no es así, es un grupo terrorista, como tal ha sido reconocido por la Unión Europea, por Estados Unidos, o sea, tiene en su línea la desaparición del Estado de Israel y presenta cosas como esta, nuestra cosecha son vuestras cabezas. Creo que es interesante que lo destaquen, y que lo muestren. Luego, esto no es escrito, pero había otro programa donde se veía una abeja, es un programa para niños, le preguntaban a la abeja, le preguntaba a la niña, una niña muy linda que dice que quiere ser mayor, y decía como mi tío, y dice así, ¿qué hacen los policías? Les dice la niña, detienen a los ladrones y a la gente mala. Y entonces la presentadora le dice, bueno, y disparan a los judíos, ¿no? Y la niña, sí, claro. Entonces tú quieres ser policía y disparar a los judíos, ¿no? Sí, disparar a los judíos.
Bueno, ¿dónde? Si la abeja maya levantara el aguijón, Masa.
Ya sabes que tienen la cumbre de, tenían el esa especie de Mickey Mouse que era el ratón Farfur, era un ratón, ¿no? Farfur.
Pues la verdad es que no controlo mucho la pedagogía televisiva palestina, pero seguro que no te equivocas.
Sí, era Farfur, que luego fue, que según dijo otro animalito que no sé cuál era, luego fue detenido por los israelíes y torturado En fin, lo que están haciendo, lo que no solamente ya es una cuestión de incitación al odio, es tremendo la manipulación y el destrozo que están haciendo en las cabezas de los niños. Pero bueno, todo esto ocurre de espaldas a Occidente. Estamos mucho más interesados en buscar las supuestas explicaciones políticas a por qué fracasaron los acuerdos, las conversaciones. Que, por cierto, si me permites, yo quisiera recomendar, solemos hablar mucho, bueno, no nosotros, pero la gente suele abalanzarse en cuanto hay una noticia que viene desde el diario Haaretz, donde se puede Israel, pero al mismo tiempo son bastante silenciosos cuando hay artículos que son un poco más explicativos. Y hay un artículo que fue publicado por Haaretz, un artículo de Ari Shavit, que se titula Esperando Godot Palestino. Y viene a hacer un análisis de todos los fracasos y de todas las negativas de firmar acuerdos de paz. Viene a decir que se pregunta por qué nos sorprendemos cada vez que Mahmoud Abbas no se asigna a firmar un tratado de paz o fallan las conversaciones de paz con Israel, cuando es algo habitual. Y explica, palestinos no quieren hacer concesiones, quieren que las haga Israel, pero ellos no quieren tener que hacerlas a cambio. Hablamos de Haaretz y de un articulista que no son precisamente seguidores del gobierno de Netanyahu.
Y es, como siempre, una labor muy importante la que hacéis en Medio Oriente, en Revista de Medio Oriente, acercándonos a este tipo de artículos que, lamentablemente, como decías, no son recogidos en los medios de prensa que normalmente consultamos aquí en España y seguramente a los que tienen acceso muchos de nuestros oyentes. Masa, te agradecemos muchísimo este recorrido por los contenidos de Revista de Medio Oriente. Recomendamos a los oyentes que visiten vuestra página y te esperamos muy pronto.
Pues muchísimas gracias, Raquel. La semana que viene seguimos.
Seguimos, que siempre hay cosas de qué hablar, Masa.
Perfecto.